Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente al doctor José Antonio Rodríguez, perdón, José Antonio Gómez Reina, que nos tome esta llamada telefónica. El doctor Gómez Reina fue uno de los académicos invitados por las comunidades y los pueblos a la reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes para discutir el controvertido megaproyecto hidráulico del Zapotillo. Doctor Gómez Reina, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Tenemos interés en platicar con usted porque estamos enterados de que usted participó en la reunión, no solo como asistente, sino como expositor, especialmente aportando datos técnicos. Creo en la información de que no hay el agua que se está considerando en el megaproyecto hidráulico del Zapotillo. ¿Nos puede comentar la reunión y cuál fue su participación, doctor Gómez Reina?
Sí, cómo no. Mira, esta reunión se generó del Palacio Nacional, que fue una solicitud que hicieron los llamados gobernadores, tanto Daniel Sinoé de Guanajuato como Alfaro, Enrique Alfaro de Jalisco, pues para que quería recibir el apoyo del gobierno federal, pues para hacer su trasvase tanto para Guanajuato como para las 14 comunidades. Uh-huh. Nosotros fuimos invitados a través de lo que vienen siendo los afectados, que se dividen en dos grandes grupos. Un grupo viene siendo aquellas personas que van a ser desplazadas o quieren ser desplazadas de los pueblos, de los pueblos de Palmarejo, Cacico y Temacapolín. Y por el otro lado, los terceros perjudicados de acuerdo al decreto, terceros perjudicados en este proyecto, pues vendrían siendo los productores de los Altos de Jalisco. Dentro de este grupo es donde participamos. En la reunión estuvo el presidente de la República, estuvo la secretaria de Gobernación a través de la doctora Olga, y estuvo también el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, estuvo el coordinador de asesores de la presidencia, Cárdenas, y también estuvo la directora de la CONAGUA.
Sí.
Cuando empezamos a...
Sí, doctor, lo estamos escuchando bien. Adelante.
Ah, bueno, gracias. Entonces, cuando se inició la reunión, pues obvio que los primeros que participaron fueron los jefes de Temacapolín. El primero fue el padre que hizo su presentación como vocero de los pueblos afectados y otras personas, ¿verdad? Entre ellos unos niños. Y luego sería cuando empezamos a hablar con relación a todos los que vienen siendo los perjudicados, que son los productores. Entonces inició Guillermo Márquez, que es el coordinador del observatorio en la actualidad, hizo una exposición con relación a lo que representa la productividad de los Altos e hizo un comparativo con relación a todo lo que produce los Altos de Jalisco a nivel nacional y a nivel local. Y pues ahí se le hizo la observación al señor presidente de que los Altos de Jalisco producen más que 11 entidades federativas, o sea, más que 11 estados.
Solamente juntos. Los Altos, ¿verdad? Un estado por separado, sino 11 estados en conjunto, ¿no?
11 estados en conjunto no producen lo que producen los Altos de Jalisco. Estamos hablando de proteína animal, o sea, tanto huevo, carne, leche, etcétera. Y la cantidad de agua que se tiene es mínima. Entonces la producción es muy alta y es un 11% de la alimentación nacional lo que representan los Altos. Otro punto también que se estuvo manejando fue hablar con relación a cuál es el problema fundamental, ¿verdad? El problema fundamental es que es un proyecto muy oscuro, muy opaco, en donde se le solicitó desde hace tiempo pues que se hiciera una auditoría al proyecto, ¿verdad? Porque se hacen reparticiones de volúmenes de agua, pero en realidad nadie sabe cuánta agua hay, y nosotros, de acuerdo a los estudios que hemos hecho en la universidad, a través de Hermes Ulises Ramírez, de Miguel Magaña Virgen, su servidor, pues hemos hecho lo que se llama una proyección de cambio climático, en donde vemos que esta región, que es semidesértica, pues va a terminar en desértica en poco tiempo. También hubo ahí algunas observaciones que hizo el presidente cuando inició la reunión. Entonces dijo pues que la cortina no se va a tumbar, porque los habitantes de Temaca, de Temacapolín, habían dicho que querían que tumbaran la cortina. Uh-huh. No hay que confundir una cortina con relación a la presa. La presa es ya el embalse, la cantidad de agua, la cortina, los sistemas de excedencias, o sea, todo el proyecto, ¿verdad?
Así
es. Ellos querían que se tumbara la cortina. Entonces el presidente llegó y lo primero que dijo, la cortina no se tumba. El segundo punto es, a nadie se le va a desplazar de sus poblaciones y nunca se va a utilizar la fuerza pública. Entonces vamos llegando al diálogo y así es como se inicia el diálogo, ¿verdad?
Eso es.
Posterior a eso, pues me toca participar y pues yo hago lo hago directamente las encuestas, o sea, las preguntas o los cuestionamientos directamente a la directora de la CONAGUA.
Sí.
Y lo primero que le pregunto, pues que, porque dijo el presidente, vamos a ir de equipos para el diálogo en tres partes. Gobierno federal, que eran las personas que estaban en el presidio, que eran de gobierno, presidencia de la República, jefe de coordinadores, Semarnat y la CONAGUA, por el lado de la federación. Por el lado de los gobernadores, 5 por cada uno de sus equipos. De Jalisco sería el gobernador del estado de Jalisco y 4 asesores. Por el lado de Guanajuato, el gobernador de Guanajuato y 4 asesores. Y a nosotros nos invita los productores para que los representemos en las sesiones que va a haber la próxima semana. Entonces, cuando se hace el cuestionamiento de datos técnicos, pues empezamos a decirles que en realidad Guanajuato no es cierto que dicen que no tienen agua. Es el estado que tiene más agua en la República. Y estamos hablando de la presa Solís, de Alzar, o sea, una serie
de
presas que están ahí.
Perdón que lo interrumpa. ¿Cómo es que Guanajuato es el estado que tiene más agua de toda la República?
Sí, mira, voy a ponerte un ejemplo. Cuando hacen el proyecto la jornada de distribución de agua, dicen que Jalisco que tiene muchísima agua, porque le toman en cuenta el agua de Chapala como si fuera un embalse o una presa. Y si tú empiezas a analizar la presa Solís, por decir algo, en el año 2000, la presa Solís tenía más agua que el lago de Chapala. Entonces, Guanajuato, su cantidad de presas que tiene, los volúmenes y lo que es el NAMO, o sea, el nivel ordinario acotado máximo, pues tiene ciertas condiciones para tener agua. La presa Solís pues puede mandar agua directamente a la ciudad de León, lo pueden mandar también por tiene una serie de presas. Y el problema es que ellos cada año se inundan, cada rato hay inundaciones.
Sí,
no hay año que no se inunde. Nosotros tenemos registrados históricamente desde 1888 todas las inundaciones que ha tenido la ciudad de León. Quiere decir que si León se está inundando, quiere decir que sí tienen agua. Pero ¿por qué no pueden llevar agua a ellos de sus diferentes, de Yuriria, de Solís o de cualquier otra, ¿verdad? De ayer, de Ignacio Allende, o sea, hay muchas presas. Entonces ahí, pues el gobernador de Guanajuato, bueno, que no fue, no hubo reunión junta, sino que fue, ellos subieron previos a nosotros.
Así es.
Ellos iban a las 4 y nosotros estamos a las 7, y empezamos como a las 7:50. Entonces, primero hay una serie de inconsistencias. El siguiente es que dice el presidente, pues que el gobernador dice de Jalisco que tiene 1 millón de habitantes que no tienen agua. Y eso, pues, que no sé dónde está el millón. Habrá 1 millón de casas vacías porque hay una sobreoferta de habitación. Pero ese es otro tema que también hay que tomarlo. Y luego se dice, así que la directora de la CONAGUA nos establece que ella, con ese proyecto se le va a dar agua a 14 municipios que nunca han tenido agua. Entonces, ¿cómo están Lago de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche? ¿Cómo han vivido todos los años si no tienen agua? ¿Qué tienen agua? Tienen agua rodada. Entonces, es una serie de inconsistencias el proyecto, ¿verdad? Y el punto clave de este asunto es pues unas discusiones técnicas.
Entonces, los supuestos sobre los que se ha planteado el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo del Acueducto, es decir, el trasvase del agua del Río Verde para llevarle a León, por parte del gobierno federal, por parte del gobierno de Jalisco y de Guanajuato, ¿son equivocados o alterados o falsos, doctor Gómez Reina?
Mira, nosotros hemos revisado todo el proyecto desde hace años y vemos que desde la manifestación de impacto ambiental hay una serie de inconsistencias. Primero, para poder hacer un proyecto de esto, lo primero que tienes que definir es si hay agua o no hay agua.
Uh-huh.
Y el agua, hay dos formas de medirla. Subjetivamente, cuando dices pienso, creo, se me ocurre, etcétera, y otra científicamente, que se llama medición. Hay que medir y luego haces un análisis y tienes un factor de error.
Uh-huh.
En este caso son elementos subjetivos, porque una presa de esta envergadura, la hicieron con una sola estación de aforo, o sea, una sola estación para medir el río. Y se supone que tienes que tener toda la cuenca. Si tienes cientos de kilómetros, no lo vas a hacer nomás en un punto, lo tienes que hacer en todos y ver las condiciones. Lo que es la precipitación, o sea, cuánto llovió, cuánto se evaporó, cuánto se infiltró al subsuelo, cuánto se fue a la biota y cuánto va a escurrir. Y el escurrimiento es el que determina eso. Pero dentro de los estudios de la misma Comisión Nacional del Agua, que establece que tienen los acuíferos sobreexplotados y te dicen que no tienen agua en la parte superficial. Y ahora que presentan el proyecto, te presentan datos de hace 25 o 30 años. Entonces, de hace 25 o 30 años, las condiciones han cambiado. Es como si yo fuera al supermercado a comprar considerando los valores de hace 25 años.
Claro.
No voy a comprar nada. Y hay otra variable, la cantidad de lluvia con relación al uso. Y el uso tiene que ver con el incremento de las poblaciones, con el incremento de la actividad agropecuaria, con el incremento del proceso comercial, turístico y demás. Entonces es una serie de elementos que pues a ellos les toca comprobar que son ciertos sus estudios. Hemos tenido algunas reuniones, la tuvimos por allí en San Juan de los Lagos, con las gentes de la CONAGUA, con las gentes del INTA, con las gentes del gobierno del Estado de Jalisco, y nunca pudieron demostrar sus datos. Se llegó al momento en que dijeron, no, es que los datos ustedes saben que son inventados, ¿no? Porque son inventados, entonces como un macroproyecto de este tipo va a llegar allá.
Claro, terrible.
Y hay una serie de información, o sea, de medias verdades. O sea, las medias verdades que dicen, el proyecto sigue, ¿no? El presidente ahí fue muy enfático. Bueno, lo que nos dijo a nosotros.
Doctor.
Lo dijo a los productores, dime.
Doctor Gómez Reina, le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle sobre la situación de Guanajuato. Ahora aquí en Jalisco, supuestamente el informador publica hoy una nota donde supuestamente señala algunas de las posibles alternativas que se plantearon al presidente en esta reunión. Me parece que más por parte de los equipos de los gobiernos estatales, pero entre estas alternativas hablan, por ejemplo, como opciones de utilizar o extraer agua del río Ameca y de algunas partes del río Santiago para garantizar alrededor de 3.300 litros por segundo para la ciudad, que costaría 9.000 millones de pesos, o también hablan de otra opción que es construir una batería de pozos de acuíferos en los límites con Zacatecas, Michoacán y la costa de Jalisco. ¿Se habló de estas posibles opciones ahí en esta reunión o las conoce?
Con nosotros, ahí lo que tienen que demostrar ellos, o sea, los gobiernos, es sus alternativas. Esto no quiere decir que todo sea el zapotillo. El problema del zapotillo es que se ve desde el punto de vista económico. O sea, hay concesionarios, hay gasto, hay denuncias hacia la federación por daños, pero una obra que pagó el gobierno federal se la concesionó a una empresa española y esa empresa española se retira cuando ve que no hay las condiciones ni las características que se habían dicho de agua, y ni las condiciones sociales, ni la liberación de trazos, etcétera, y es cuando empieza a haber ahí una serie de cambios. Opciones en Guadalajara, la más sencilla, la más económica, la más barata. Si en Guadalajara están llegando 9.5 metros cúbicos por segundo o 10.5 que dice la CONAGUA, y la pregunta que nos tendríamos que hacer son varias. La primera es, ¿cuánta de esa agua que llega aquí la reutilizamos? Uh-huh. O sea, ¿cuánta la utilizamos? ¿Cuánto da un mínimo de tratamiento primario? Segundo, ¿todo el sistema de agua potable del CIAPA está dirigido nomás a lo urbano? O en este tipo de renta también entra industria, entra en comercios, o sea, otros tipos de actividades. Entonces, la tercera, ¿qué tamaño tiene la ciudad y cuánto puede sustentar? O sea, el tamaño de la ciudad, tanto radial como vertical. Mi pregunta que podría ser es, ¿cuál es el tamaño de Guadalajara? ¿Dónde está el límite? ¿Cuántos habitantes no debe tener? ¿Cuánta agua vamos a necesitar? ¿A quién se la vamos a quitar? Ahora, ahí entran otros elementos. Cuando están hablando de acuíferos o están hablando de recarga, mi pregunta sería, ¿dónde están las zonas de recarga de la ciudad de Guadalajara? ¿Hay alguna zona de recarga? No. Siguiente, ¿cuántos puntos de inundación hay? Y cada punto de inundación es un sistema, de acuerdo a su orografía, que tiene una depresión, y allí, a través de los años, hemos ido bloqueando las microcuencas, claro, y hemos generado un impacto, tanto en la cuenca de Temajá como la del Hogado. Entonces hay una serie de factores, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en que las proyecciones que se hagan, los proyectos que se hagan, sean revisados, que no sean al aventón.
Doctor Gómez Reyna, ¿qué respondió el presidente López Obrador y los funcionarios federales, en concreto la directora de Conagua, porque usted le dirigió preguntas a ella cuando hizo usted su intervención y otros participantes cuestionando el zapotillo?
Bueno, ahí pues en realidad la pobre directora de la Conagua, pues desde su perfil académico, pues es sobre tratamiento de agua. Entonces ella pues desconoce muchos de los temas de este tipo de situaciones. Ahí tiene que estar muy, muy asesorada en relación a qué tipo de gente. Pero lo más triste que se ve ahí es que tanto el gobernador de Jalisco como el de Guanajuato establecen que su gran aliada es ella. Entonces, cuando se habla de que la federación va a hacer esto y esto y esto, y el presidente dice, no hay presupuesto en el 2020 ni un 5 para este proyecto, y segundo, las cosas se quedan como quedan, o sea, como están. Ahora sí, que los municipios, o sea, que los estados hagan sus propuestas, y en estas mesas de trabajo, con gusto, podríamos aportar algo con relación a lo que conocemos o sabemos de los temas. Pero así es. Cuando no mides y no dices dónde está o cómo está, pues... Claro.
El presidente se sorprendió de los datos que usted aportó, por ejemplo, de que no hay agua suficiente como se creía.
Claro, porque él tenía otros datos, como dice él de vez en cuando, dice, bueno, es que estuve con los gobernadores y me genera una serie de situaciones en las cuales pues es diferente, le dice, entonces vamos a hacer los diálogos. Dice, sí, pero hay que estar juntos. O sea, si los gobernadores hablan por un lado, si hablamos por otro, bueno, pues... Esto no se responde, porque en un momento él hizo el comentario que los gobernadores le habían pedido que se hiciera una votación en Los Altos y en Guanajuato. Hiciera una votación si seguía o no seguía el proyecto. Uh-huh. Entonces él dijo, no, dice, yo los conozco, cómo son, y la votación, quién sabe qué vaya a haber. Entonces el maestro Magaña, Miguel Magaña también, que íbamos los dos de la universidad, él también hizo un comentario. Dijo, señor presidente, el medio ambiente no es por votación. Hay que estudiarlo técnicamente y ver realmente quién tiene la razón.
Exacto. Finalmente, doctor Gómez Reyna, ¿qué conclusión saca usted de este encuentro? ¿Fue benéfico pues para reencaminar el proyecto, para replantearlo?
Mira, yo creo que aquí el punto básico fue que se paró el proyecto, que no les dio carta abierta como siempre se las han dado, que es un proyecto oscuro, que es un proyecto que se impacta una de las principales regiones alimentarias y quizás no nomás de México y de América Latina. Entonces el daño es muy grande, y el derecho de las personas, de los poblados, las políticas internacionales establecen no al desplazamiento, las políticas internacionales y las firmas y los convenios es no al desbase entre cuencas. Entonces yo creo que el estado de Guanajuato y el estado de Jalisco tiene que ser todo un ordenamiento, y qué bueno que se dio esto en donde tenga que entrar la academia, donde tengan que estar los productores, que tengan que estar los ciudadanos, y hacer un grupo de lo que es el cuidar el derecho constitucional al agua, en cantidad y calidad, que eso pues muchas veces, pues lo que hemos visto en muchos proyectos van hacia la privatización del agua. Exacto. Hay que recordar la ley Córdoba, la Pichardo, y yo le pregunté al señor presidente, ya veo cómo se va a llamar la próxima ley de privatización. Porque si es privado, vas a privatizarlos. Entonces, el beneficio de algunos cuantos en el daño de millones de personas.
Muy bien. Pues, doctor Gómez Reyna, le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada para compartirnos esta información.
Pues gracias a ustedes y a todos sus órdenes.
Al contrario, muchas gracias. El doctor Gómez Reyna, reconocido académico aquí de la Universidad de Guadalajara.